Buenas noches, bienvenidos a lo que es el Drunk Pass Drunk Podcast número
33. Hoy día estamos los doctores, día 33.
Diga 33.
Sí. Es un Drunk Podcast muy especial.
Sí, tenemos un Drunk Podcast muy especial porque tenemos de invitado hoy día. Bueno, aparte, gordito, por favor, preséntese usted, el señor Fernando Flores, alias el gordito.
Yo soy el gordito.
Claro, quien les habla, Juan Carlos Troza. Y tenemos al otro lado del RJ45, al señor Franco Catrín.
Catrinator.
Lo tenemos allá. Y aparte que tenemos de invitado, invitado estrella, porque, bueno, amigo mío, amigo de Franco, un gran valor.
Amigo gordito también.
Y amigo gordito también. El señor Mauricio Vergara, alias de Mave.
Y tenemos público en vivo, señores.
Sí, hoy tenemos público. ¡Vamos! Están durmiendo, man.
No, mira, acá vamos a presentar al público en vivo que tenemos. Tenemos a Roy Alvear,
sí.
de las comunidades de...
Oye, pero pasen por ahí, hablen, digan algo en el micrófono,
¿sí? Claro.
Sí, Roy, por favor, pasa a conversar algo, un saludo a la...
Sí, o no, sáquense el laptop del...
Por los Gull.
Sí.
Por los Lulz.
Sí.
Sí, por ahí, ¿se escucha?
Roy, ¿de dónde vienes tú?
De Temuco.
Las comunidades de grupo de usuarios de Linux de Temuco.
Sí.
Por supuesto.
Ya. También tenemos a Camilo Astete.
Sí.
Mucho gusto.
Él fue el que nos regaló la absenta.
Sí, el Camilo nos regaló la absenta, así que...
Hoy debo reconocer que Camilo, por fin voy a poder asociar la cara de él con la
absenta.
Persona que vive en tantas listas de correo, así que qué bueno conocerlo.
Eso es bueno.
Y tenemos también otro invitado especial.
Sí, un anónimo ahí.
¿Qué quiere ser?
José Miguel Ibáñez, de Arauca Linux, Temuco.
Es Ale.
Usuario de Linux de INACAP.
Amigos.
Esa onda.
Oye,
para que llegamos al... Oye, sí.
Buen nombre, ahora. Arauca Linux.
Arauca Linux.
Es como power, así como... Como el gran toki.
Marichi huevo.
Se siente el power. No, la dura, se siente el power.
Sí.
No es mi teléfono.
No es mío.
No es mi mouse.
Es un mouse.
Claro, onda. Oye, Catrín, ¿y cómo ha estado la semana, compadre? Ya que hoy día viernes, Catrín. ¿Cómo estuvo la semana? ¿Cómo lo pasó?
Mira, fue una semana extraña, porque... Entre comillas fue relajada, pero fue pesadísima.
Ya.
Un oxímoron.
Sí. Al menos, bueno, en la parte del trabajo diario, cada vez me toca ver cosas más complicadas en realidad.
Bienvenido a la vida laboral, po weón.
No, es que ya era complicado, lo que hace que era más complicado todavía.
Ya. Yeah.
Pero eso son ciclos, así que en un tiempo más espero que ya esté más relajada la cosa.
Sí, bo. Es que siempre se espera lo mejor, po, y de hecho ahí está la base de la esperanza, po, man. Oye, pelado, ¿sabes qué? Oigan, hoy día venimos del segundo día a la FoodCon, yo vengo con todas las pilas prendidas, bueno, en realidad el alcohol hablando, así que... hoy día fue el segundo día a la FoodCon, empezó el día jueves, mi amigo personal gordito tuvo una charla el día viernes, y debo decirte que la charla gordito estuvo, o sea, me cansé un poquito, pero no fue por
ella, la cansadora.
No, es que me cansé un poquito, debo reconocerlo. Incluso estuve cabeceando un poquito. Estuve hasta soñando con weá corriendo.
Con unicornios.
Claro, corriendo en un parque matando zombies. Y estuve acá, o sea, hubo un rato, pero fue al final en realidad, a cabezazo. Pero era porque estaba cansado. Dormí como 4 o 5 horas en la noche anterior. Gracias, MySQL. Y no, debo decirte que la charla que tiró gordito fue power.
Debo reconocer que yo en tu charla yo conocí dos herramientas nuevas y que me despertaron el hambre de llegar a instalarlas a mi casa.
Y quedaron locos cuando sí, gordito.
¿Cuál fue el tema de la charla de gordito?
La charla
de
gordito,
carne de unicornio.
Claro, carne de unicornio. No.
¿Y cómo venderla?
No, la charla, no, gordito, por favor, usted explíquese, si usted,
claro,
fue el,
claro.
Usted fue el
charlista. Usted es la estrella.
Bueno, no, básicamente hablamos de Fedora como soporte de servicios para PyME. ¿Cachai? Primero encontrar alguna razón por la cual Fedora tiene alguna cosa diferente a las demás distribuciones, cosa que es complicado en el tema.
De hecho, estuvimos como una hora pensando.
Una hora pensándolo, JCI me ayudó mucho al respecto, pero también presentamos una aplicación súper simpática, que es como un escritorio virtual, que tú lo cargas a través de un browser, y es como simpático porque, bueno, entre comillas quizás no es tan como importante, pero por ejemplo, tú cargas el escritorio virtual e incluso puedes tener browser dentro del browser.
Ya.
Es una cuestión como cuática en ese sentido. Hacer funcionar YouTube, tener MP3, tener toda la información en tu escritorio virtual y poder conectarte simplemente con un browser de cualquier tipo de plataforma, claro, para poder obtener todo, o sea, una nube de internet.
Claro, ¿ah? No, y aparte,
o sea,
Sí, dale.
Es como que la plataforma o el sistema es el browser en realidad.
Claro, o sea, tenía un escritorio que está montado entero sobre el browser. Son hacks de CSS, Ajax y cuanta cosa. Y la idea es de que, bueno, te presenta el escritorio, un escritorio, bueno, usable, que se llama iOS, EYOS, claro. Y Gordito se mandó hasta un demo.
Okay.
Se mandó hasta un demo de colocar un navegador, dentro del navegador.
Con
eso
YouTube,
fue, claro, YouTube, y con YouTube.
YouTube y con YouTube, incluido.
Sí. Claro, y hasta con audio.
Sí.
Claro. Así que quedaron locos. Y aparte, también mostraste la forma, mostraste Sugar CRM.
Sí, Sugar CRM en realidad lo mostré porque digamos es importante para una empresa determinada, digamos. Pero mi regalón ahí es LGG. LGG, que es con Facebook.
Sí, una red social interna.
Interna, o sea, tú podés, por ejemplo, una empresa que tenga, no sé, 100 empleados. Poder ahí colocar a todos tus empleados y que sepan cuáles son los cumpleaños, o sea, todo abrir la red y podéis colocar los cumpleaños, podéis colocar información de la empresa, cosas que deben saber, partido de fútbol de la empresa.
Podéis colocar RSS, Twitter,
lo que tú quieras.
Claro.
Lo que tú quieras.
Oye, incluso, terriblemente volente.
Claro, ¿sí? No, aparte, digamos, de que sería ideal que, por ejemplo, si tú lo quieres colocar como recurso humano, tener la posibilidad de hacer un pequeño unos hack y que tú, por ejemplo, si quieres pedir, digamos, por ejemplo, un adelanto de sueldo o quieres pedir cosas, digamos, como un certificado de trabajo, lo puedes pedir a través de esa intranet.
Claro.
Oye, y debo decir algo más. Yo estaba en esa charla sentado entre Ricardo Albarracín y Eduardo Silva,
yeah.
Zipper, el desarrollador y el mentor de Monkey. Entonces Eduardo llegó y dijo, no, esta cuestión es muy, muy, muy buena, probémosla con Monkey.
Claro.
Y al tiro empezó a implementarla, cómo echarla a funcionar con Monkey.
Aparte que el LAMP simple, sin ninguna cosa en especial.
Claro, sí, de hecho es capaz de correr PHP, es capaz de correr LGG. No, y, o sea, también tenemos que decir algo, la plataforma GNU.org está totalmente hecha sobre LGG, con algunos hacks que han hecho ellos.
Y que lo hacen mejor todavía.
Claro. Entonces es como una especie de Facebook, pero libre. Con una plataforma libre, y ese es un gran plus, o sea...
Por ejemplo, uno de los hacks que ha hecho GNU Book ha sido de que antes de que tú te loguees, te muestra la ubicación geográfica de la gente...
Del
usuario, a través, digamos, de un Google Maps.
¡Qué bonito!
No, es Google Maps.
OpenStreetMap.
OpenStreetMap.
Ah, sí, claro, tiene que ser.
Así que bueno, la charla gordita hoy día, o sea, te digo, fue power.
Sí, pero faltó un poco más de bla bla... Algunas respuestas no las di.
O sea, no, lo que pasa, gordito, es de que el cambio fue del bla bla a cuando mostraste la herramienta.
Claro.
Cuando la mostraste, porque ahí fue el momento de ¡oh!
¡Oh, wow!
Así, ¡oh my god! Así,
onda, ¡oh my gosh!
Claro,
papichulo.
Claro, y cuando mostraste, por ejemplo, iOS, ahí, ese fue el momento en el cual saltaron todos la gente que estaba ahí. Oye, ¿qué pasa con la seguridad? ¿Qué pasa con esto? ¿Qué pasa con otro? O sea, el gordito fue. O sea, ahí gordito se las mandó.
Sí, sí.
Así
yo creo que después de ese momento debería haber ido a conocer a la niña en la cafetería.
Sí, en ese momento.
No, después, oye, entre paréntesis,
aprovechando el vuelito.
Les tengo que contar algo. Después, cuando todos se fueron, ya me quedé así con onda juntando los cablecitos. Típica alguna cosa que uno hace después de la conferencia. Se acercó una mujer así. Yo soy profesora de acá y quiero que conversemos porque necesito que hagáis unas clases con mi alumno.
Hoy, de hecho, sí anda con una grabadora. Oye, no, en serio, andaba con una grabadora y se puso a grabar la charla de gordito. Y claro, te empezó a hacer varias preguntas. Yo, de hecho, te fui a molestar porque me había llamado, porque, claro, entre tanto movimiento, porque cambiamos teléfono con gordito.
Sí, ahora yo tengo un super Nokia.
¿Tiene el Nokia mío? Tiene mi Nokia, güey. Yo tengo el teléfono gordito ahora.
Pero ahora puedo llamar desde acá, güey.
Claro, ahora voy a llamar para todo el mundo, güey.
¿Y cuántas veces lo puedes llamar ahora?
Sí, ahora yo no puedo llamar. Así que... La charla de hoy día, gordito, fue sobre todo buena porque mostraste la herramienta. O sea, te pusiste a hacer el demo y de repente, gordito, tuvo un problema con el password.
Bueno, ahí en opengato.cl están las noticias de la herramienta.
Ya.
Y también, digamos, están también dentro, digamos, de la servicios que presenta OpenGato. Yeah. Ahora, una aplicación que no pudimos hacer funcionar, gordito Franco, fue el Big Blue Button en Fedora. De hecho, hay una parte que dice que, aparece
funciona,
un manual.
Que dice que funciona la raja en Fedora y estuvimos.
Hasta que encontramos una parte de que el script está hecho para Ubuntu y ahí.
Sí, ahí cuando
de repente, abandonamos.
Claro, había unas llamadas de PKG, weón, y dijimos, ya está bueno, es demasiado tóxica. Claro.
Tienes que llamar a un mentor.
Sí. O sea, de hecho, estuve yo, sí. De hecho, Gordito, me dijo, oye, ¿sabes qué, weón? La buena funciona. Ok, ya hicimos funcionar Red 5, que fue la weón más complicada, sí. El Flash Server.
Sí.
Y después, cuando tratamos de correr el script de configuración de BBB, de Big Blue Button. Ya la weá empezó a correr y de repente, weón, de PKG, Command Not Found. Ya dijimos, esta weá necesita alguien, no, nada.
Oye, ¿y todo esto en una máquina virtual?
Sí. No, y aparte Gordito ha sido el trabajo de bajar la máquina virtual, probar una máquina de Fedora y todo el huevo. Y, llegamos hasta el momento de instalación de la instalación completa. Vimos la parte que Gordito se había equivocado, que los scripts habían bajado mal y todo eso. Y cuando llegamos a la parte de la configuración, ahí fue donde cagó todo. Así que,
Así que Big Blue Button funciona en Ubuntu por el momento.
Claro, funciona en distribuciones basadas en Debian. O sea, claro, el script bbb.conf, sí, y lo cual con Gordito dijimos otro día que tengamos más tiempo, empezamos de la mañana, llegamos a la tarde y vamos a tratar de mandarle un...
Afortunadamente nadie preguntó por eso.
Exactamente.
¿Ah? ¡Oh! Camilo Astete nos cagó.
¿Qué dijo?
Camilo que en Centos corre.
Es que puede ser de que en Centos corre, pero el script de configuración con la guía que nosotros estábamos usando... no funcionó.
Era para Debian, claro.
Claro, porque estaba hardcodeado el quizás estaba hardcodeado para Red Hat o Red Hat Enterprise o CentOS. No me puse a buscar más. O sea, dijimos, sé que ya probamos
los guardias. Es que este nos pegó un set match point de una.
Sí.
Un Daniel Serpel.
Claro. Es un Serpel chiquitito.
Claro.
Un Serpel chiquitito.
Sí.
Yo insisto que Camilo debería
estar acá. ¿Cómo?
Camilo debería estar acá.
No, sí, tú estás invitado, porque tú estás invitado hoy día. Sí, aparte, tenemos que decir también a los oyentes del podcast, en la grabación de hoy día, de que justamente hoy día Mave logró resolver el gran problema que tenemos, porque siempre escuchamos a Franco por audífono, y esta vez Mave, en un arranque, pero espantoso de...
En un acto de poco apego a la vida.
Claro, en un acto poco sabido...
Desapego a la vida.
Claro, en un acto de poco desapego a la vida... logró hacer algo que yo no había podido hacer, que era justamente lograr sacar el audio de Franco en el sistema de audio que tengo acá.
Bueno, por algo decís también de Nick Chile.
Sí. Por algo está ahí, y por algo lo tenemos invitado hoy día, así que Don Mave, el micrófono es suyo.
Hello.
Sí.
Aparte que debo decir de que
Uy, ¿y eso que soy solamente tercera generación Linux según usted?
Segunda.
¿Cómo?
Segunda, sí, pues
segunda,
sí.
Dijeron tercera,
no, segunda, no.
Además que debo decirte que cuando yo...
No, pero si la primera es Horse.
¿Y la segunda es?
Y ahí se acaba.
Claro, se con
Horse. Ojalá que no esté escuchando.
Y después viene la segunda. Claro.
Ahora, también debo decirte que cuando yo escuché el encuentro Linux que se hizo en la Federico Santa María por streaming, que fue en el 2004, 2005, 2004.
Creo que puede haber sido los dos años. Una estuvo apoyando...
Arica, de repente lo tiraron para Arica o Iquique, me acuerdo.
Eso fue el 2005.
¿Eh? 2005,
entonces
sí.
El 2004 fue.
Claro.
Entonces, y el 2004, me acuerdo, yo estaba viviendo en un departamento solo. Ajá. Y justo me habían operado en la columna, entonces no tenía muchas cosas que hacer, así que dije, tenemos Linux.
Ya.
Entonces empecé a ocupar y de repente estaba en el encuentro Linux, me coloqué por el streaming.
Ajá.
Y una de las charlas que más me gustó fue una que viste tú, así como la historia del...
De los encuentros Linux.
Del encuentro Linux.
Ah, sí, eso fue. Sí. Queríamos hacer una recapitulación de qué es lo que había pasado desde el 2000 hasta ese año.
Claro, bueno, esa charla.
Ah, sí, sí, me acuerdo. Sí, de hecho la tengo todavía en DVD, weón. Bueno.
¿En serio?
De las charlas transmitidas, las que grabaron en MPG.
Me gustó.
Yo le quiero.
Ahora, no le digan al J6, pero me gustó más las demás que las del J6.
Pero si mal no recuerdo. En ese año JCI estuvo dando un taller práctico.
De Postfix.
De Postfix. Sí. Y estuvo en un laboratorio con unas 30 personas que estaban ahí en el mismo computador ahí metiendo las manos.
No, ese no fue.
No,
fue el mismo año en el cual estuve al frente cuando me dijeron, oye, sé que te vamos a mover del laboratorio. No, el taller que yo di fue el de LaTeX.
Ah, ok.
Sí, no, el de hecho, tiene que haber sido el mismo del taller de LaTeX.
Ajá.
Estoy confundido. El alcohol,
yo creo.
Oye, compraste lata de escudo, man.
Sí, es que no había más.
Ese año. ¿Qué pasó con Heineken?
Sí, hoy día, bueno, no había.
Voy a dar un dato freak.
Sí, denlo.
El año 2004,
¿sí?,
cuando se hizo el encuentro de Linux en la Universidad de Santa María, fue el segundo encuentro que se hizo en la universidad. Sí. En la,
y ese fue el taller de la DXK.
Y ese fue el encuentro más concurrido que hemos tenido hasta la historia.
O sea, de hecho, hay que decir muchas cosas. Continúa, gordito.
De hecho, fue la, ¿cómo se llama esta mina? El Escobano le dice la mina sin vagina, la Soledad Neto.
Soledad Neto. Claro. Sí, ella fue a entrevistarnos para el encuentro, sí, y transmitió el programa. Estamos conectados en directo desde el encuentro de Linux y lo que era la feria software allá.
Tomen.
Sí. Sí, yo me acuerdo que estaba trabajando y ese día me tocaba turno. Tuve que viajar por un día y volverme en la noche. Y cuando llegué a Santiago, cuando llamé por teléfono y decía, ok, ajá, llegué a Santiago, me dijeron, oye, ¿por qué no te quedaste?
Yoazo. Ahora, todo, mira, es como son las cosas de la vida. O sea, aquí nosotros tenemos todas las experiencias, porque en ese momento yo estaba de organizador, tú estabas como charlista, JCI, Fernando estaba como asistente remoto.
Claro.
Estaba como un newbie. Franco fue uno de los grandes propulsores para que en ese encuentro llegara mucha gente.
Porque Franco en ese tiempo,
hace mesa.
Sí, porque en ese tiempo Franco estaba en el programa de TV Nauta.
Sí.
Entonces, durante unos dos meses, seguidamente, todos los días miércoles, Franco estaba haciendo referencias
la promoción
sobre el encuentro Linux.
Sí.
Y nos invitaba a Profe Horse. Una vez me invitó a mí con el profe. Una vez fuimos con, me acuerdo, con Rodrigo Enrique, con Fernando Sanzelín, y un montón de gente.
Yo fui al programa, ¿no? Pero tú no estás ahí.
Pero la cosa es que Franco hizo un mundo publicitario alrededor de eso, que fue muy potente dentro de la región. Aparte de lo que pasó con el tema de Soledad Neto y el Estamos Conectados.
Sí.
Entonces, eso contribuyó a que ese encuentro llegaran alrededor de 800 personas.
Sí.
Que hasta el momento me parece que sigue siendo el encuentro más concurrido.
Aparte que Franco tenía su... ¿Cómo se llama su...
Su harem propio, su fan club.
Su programa de televisión, así.
Claro.
Como alfombra roja, sí.
Claro. No, es que debo decir una cosa, a lo mismo que está diciendo el Mave, que primero de que el encuentro, por ejemplo, yo como expositor, yo que llegué el debo decir una weá, o sea, a los expositores no nos dejaron moverse para ninguna parte. Y para el baño y había alguien que estaba al lado tuyo, y era precisamente para que no se perdiera nadie. Entonces estaban como todos vigilados de red. De hecho era como medio molesto de que...
Sí, no, en realidad nosotros después, así como el after,
sí,
nosotros dijimos
No, nos pasamos.
La cagamos.
No, pero sí. ¿Sabes qué?
Pero a ver, todo eso tenía una razón de ser. Lo
exactamente,
que pasa es que a veces los expositores se quedaban por ahí y después
jugando ping pong, rascándose la bola en otro lado. Sí.
Sí, bueno, todo eso yo creo que hay que reconocerlo, hay que darle las gracias a Juan Cataldo, que fue el manager de contenidos de ese año del encuentro de Linux.
¿Sí?
Que él formó un equipo que está interdisciplinado, por así decirlo.
¿Sí?
Y que en ese encuentro se invitó a Martin Michelmeier. Él era el líder del proyecto Debian.
En ese
momento. Y Martin nos hizo una mención en su blog que él decía que él nunca había ido a un encuentro de open source que fuera tan bien organizado desde el punto de vista del expositor como ese que se hizo ahí.
Claro, pero es que también había más cosas en riesgo.
Claro,
o sea...
lo que pasaba es que en ese momento, cuando nosotros los invitábamos a las personas...
Uy, 36 viewers.
Nosotros entregábamos, hola a los 36.
Sí, 35 porque gordito no cuenta. Okay. Y Franco tampoco, 34. Gracias.
Ok, bueno, lo que pasaba en ese tiempo es que nosotros, a Juan Cataldo se le ocurrió la idea de que a cada expositor se le iba a dar un cronograma de qué es las cosas que iba a tener que hacer durante cada minuto que estuviera en el encuentro. Entonces le decían,
ir al baño,
pues tú tienes tiempo
ir al
en este
baño,
momento,
comer sándwich.
Tú tienes en este momento tiempo para, por ejemplo, asistir a las charlas. En
¿sí?
este tiempo tienes tiempo para atender a asistentes.
¿Sí?
En este tiempo tienes para ir a hacer la charla.
¿Sí?
30 minutos antes de cada charla tú tenías una persona que te estaba marcando.
¿Sí?
Y que te estaba diciendo, oye, tú vas a tener que dar una charla, tú no te puedes ¿sí? escapar de mi lado.
Un manager time.
Era una cosa increíble.
Casi militar.
Juan Cataldo, yo me tengo que sacar el sombrero. Yo me tengo que sacar el sombrero por Juan Cataldo en ese momento.
Como dicen los franceses.
No sacamos sombreros. Sí. Sí.
Como dicen los franceses, chapó.
Sí, sí.
El chapó. No, Laura. Así que, Juan, si estás escuchando el podcast, Te ganaste la cerveza hoy día, así que salud.
Yeah.
Salud. Yeah, salud, Franco.
Y con todo su equipo.
Y con todo
su
equipo. Sí, con todo el equipo.
Andrea Guzmán, la Cristina García. Sí.
Aparte, imagínate
Mauricio Araya, que había hecho el trabajo del año anterior, que había dicho a las directrices de cómo tenía que ser el equipo.
No,
de...
además, imagínense un gordito, gordito, gracias al streaming de Beche, viéndolo en su casa, ¿cachai? En Santiago. Así,
eso fue otra.
Calzoncillos con ¿cómo se llama? Con elásticos jetones.
Claro, y más encima la página de cuaderno dibujada con los tux que tenían de.
Claro.
Sí. Bueno, eso fue
como
otra cosa.
Carta de ajuste.
Eso fue otro add-on, o sea, como otra cosa que nos generó de añadido las conexiones de Franco. Claro. Porque Franco nos llevó a TV Nauta, con TV Nauta nosotros conocimos a Sebastián Beche. Yep. Sebastián Beche dijo, bueno, yo tengo conectiva, nosotros
guiamos todo.
Nosotros.
No, pero a ver, parece que no.
Ver, por no, ahí fue.
No,
se fue.
No, parece que
yo recuerdo que el año anterior, o sea,
el año anterior lo habían hecho, pero sí. El contacto llegamos a través de Franco.
Franco,
estoy seguro que no. ¿Sabes por qué, Mae?
¿Por qué? Dime.
Porque cuando se hizo Experiencia Linux, que fue anterior al Encuentro Linux.
Oh, eso después tengo que contarlo. Recuérdeme que tengo que contar eso de Experiencia Linux.
Ya, pues, en Experiencia Linux, ahí el Sebastián con el Matías me entrevistaron.
Ya.
Ah, okay.
Y esa entrevista fue el pie para que yo entrara a TV Nauta.
Ah,
por lo tanto, la relación entre Beche y la Santa María ya venía de antes.
O sea, ¿podemos hacer ahora
un fork
¿sí? completamente?
¿Sí?
Yo puedo contar la historia de Franco llegando al estrellado.
Franco llegando a la frándula. Sí, ok, continúe.
Ya, mira, no. Resulta que
cuando empezó a hacer fiestas con la Marilo.
Claro,
empezó, sí.
Empezó realmente a quedar botado debajo un puente.
Yo tengo que agradecerle, Franco fue un puntual directo en el éxito del Encuentro de Linux. Desde ese tiempo, desde el año 2003-2004 en adelante. ¿Qué es lo que pasó?
Una cosa, nuestro público está aburrido porque no tiene wireless, no nos está escuchando, sí.
Los perdimos.
Es que claro, no tengo wireless porque la clave de wireless de gordito es.
Roy, yo a Roy lo quiero mucho.
Ok, continúe con Mave, sí, bueno, con una pausa.
Lo que pasa es que el Encuentro Linux partió, como todos ustedes saben, de Germán Po en el año 2000 en la Universidad de Biobío. Perfecto. Germán organizó muy bien el encuentro en el año 2000. En el año 2001 lo organizó nuevamente.
O sea, lo organizó Germán con los alumnos.
Con los alumnos,
el Leo Saavedra. Que finalmente se terminó convirtiendo como en el primer grupo de Genome en Chile. O sea, digamos así, protogénesis de Genome Chile.
Yo una vez tuvimos una conversación con Mauricio Araya, Maray, que ahora está en Francia, ya lo perdimos del mundo del Linuxero acá.
Claro.
Ya
un burgués ya.
Con Mauricio nosotros conversábamos de cuáles eran las enseñanzas que nosotros habíamos ganado con cada encuentro Linux acá en Chile. Nosotros decíamos, por ejemplo, el 2000 sentó el precedente de que hay un movimiento Linux acá en Chile. Uh-huh. El 2001 nosotros sentamos el precedente que se debe crear Genome Chile. El 2002 se creó lo que era Tux.cl, más o menos.
Sí.
Pero fue como la presentación en sociedad de Tux.cl. El 2003 nosotros empezamos a traer, por ejemplo, el mantenedor del kernel, que trajimos a Marcelo Tosati, y empezamos a traer ese tipo de gente. El 2004 como que se profesionalizó, por así decirlo, el Encuentro Linux, y nosotros ya teníamos streaming, teníamos una pauta para los relatores, teníamos que a los asistentes les dábamos una fiesta. El 2005 nosotros ya se fue al norte, cuando se fue a Iquique al encuentro, uh-huh. Y empezamos como a internacionalizar el encuentro. Entonces todos los encuentros entre el 2000 y el 2005 tuvieron un hito que fueron muy importantes. La cosa es que los tres primeros encuentros que se hicieron en la Universidad de Biobío, en la Universidad de Santa María, nosotros teníamos el interés, a partir de Horst, de poder crear una instancia de Encuentro Linux. Entonces nosotros el 2002, nosotros creamos lo que se llamó la Experiencia Linux.
Bueno.
Y la Experiencia Linux se trataba en el fondo de hacer un encuentro de experiencias de empresas que estaban trabajando con el mundo Linux y que tenían experiencias de vida real con Linux. Entonces ahí, en esa charla, Horst dijo, traigamos a Franco Catrín con Max Celedón. Y llegaron a presentar UCGS 3D. ¿Así se llamaba, Franco?
¿Max también estaba invitado?
Es que te invitaron a ti, pero era porque en el fondo era el núcleo de ustedes dos.
ok, ya.
Pero era UGS 3D, ¿cierto?
Hay una historia oculta ahí, hay una historia oculta con UGS Max León y mi presentación en Experiencia Linux. Y ahí te voy a contar.
Claro. Entonces Franco lo invitamos para que partiera. Y yo me acuerdo cuando yo, Franco, yo me acuerdo que lo fui a recibir en algún momento. Yo ahí te conocí, o sea, éramos los dos de la misma universidad, pero no, yo no te conocía en ese momento. Pero Franco llegó y me dijo, estoy nervioso. Sí. Y le dije, bueno, sí, pero sabés que tenemos que salir con esto adelante. O sea, aquí tenemos 250 personas que están esperando escucharte. Y nosotros estamos en el fondo preparándonos para el encuentro de Linux que va a ser el próximo año, el 2003, acá en la Santa María. Y tú dijiste, ya, perfecto, las vamos a jugar y todo. Y sacaste una charla, y mostraste una demostración en vivo que fue la raja y que toda la gente estuvo súper contenta. Quedó, wow. Y quedó así como, ¡guau!
¿Qué mostró?
Mostró un...
O sea, es que lo tengo aquí a la mano, porque ya está, yo sabía que íbamos a llegar a ese tema. Esa presentación está en YouTube.
¿En serio?
Ese pedacito, la demo, sí.
¿En serio? ¿Podéis mandarte el link?
El link,
ahí está el link. Ahí está el link en el chat. Entonces Franco en ese momento mostró su charla, la hizo muy bien. O sea, él dijo que estaba nervioso, pero en el fondo está sólido como una roca. Y Franco mostró un desarrollo chileno, que eso fue algo muy importante. Mostrar un desarrollo chileno con todas sus plantas, sus nubes, su agua que se estaba modelando ahí, y fue muy bueno eso. Y después de eso, por lo que ahora vengo como a sumar y restar,
¿sí?
Es que Sebastián Beche ¿con quién fue?
Carlos Bolívar.
Con Matías.
No, Matías Fernández.
Simón Bolívar.
Matías Fernández, sí.
Matías, llegaron y te empezaron a hacer una entrevista. Y después de eso, Franco se pudo ir al programa de UCB, ¿cierto?
Exactamente.
Yeah. Y sí. A través de eso, Franco ayudó para que el encuentro Linux del año siguiente
fuera más concurrido, tuviera, el del 2004,
tuviera el éxito que tuvo. Y eso marcó un presente. No sé si todo el mundo lo verá así, pero por lo menos
mira, yo que lo que pasa es que al menos tú lo podés contar porque, claro, está en la región, tuviste, o sea, yo creo que los dos años, de cierta forma, no estuviste en la organización directamente, quizá, pero sí estuviste directamente, así como de rebote.
Yo los dos años estuve, o sea, los tres años, en Experiencia Linux, el encuentro Linux, el cuarto y el quinto, yo estuve muy involucrado.
¿Hablamos de Experiencia Linux? No, fue del encuentro.
Los encuentros. Es que yo creo que la Experiencia Linux fue
el punto de partida.
El punto en que logró que los encuentros Linux cambiaran.
Lo que pasa es que ahí yo creo que se produjeron varias cosas.
La vuelta de tuerca.
Claro, fue algo así. Mira, lo que pasa es que yo conocí el encuentro Linux el año 2000, pero lo conocí porque me lo perdí. Y tenía amigos que habían ido y que se habían organizado y se habían ido junto en el bus, otra vez, amigos de la región. Y yo dije, no, el próximo año tengo que ir. Por último, para carretear, o sea, para ir a cachar. A
Me acabo de acordar, tuve un flashback. Cuando el encuentro Linux del 2001, viajando a Concepción, yo conocí a Eduardo Silva. En el bus nos encontramos.
¿Pero se fueron abrazaditos?
No, bro. Pero porque cachiste que el mundo es chico.
No, en serio.
Y de hecho, Eduardo también estuvo exponiendo en la FoodCon.
O sea, es que eso me quiero llegar. Eduardo ahora está... ha creado durante los últimos 8 o 9 años el proyecto Monkey. Server Monkey.
Claro. Yo diría menos, como unos 4 años, pero...
Pero, él partió hace 8 o 9 años. Sí. Hace 8 o 9 años y ahora seriamente hace 4 años.
Metódicamente, claro.
Oye, y él se metió con ese proyecto. Y yo, en el bus que iba a Concepción en el año 2001, él, por casualidad, nos encontramos en el bus. Yeah. Nosotros estábamos conversando con varias gente del bus porque íbamos una delegación más o menos grande en la Universidad de Santa María.
¿Sí?
Y nos encontramos con Eduardo y él me dice, no, yo vengo viajando, yo voy en encuentro Linux. ¿En serio? Sí, nosotros también. Y ahí lo conocí.
Mira, oye,
mundo chico.
¿Puedo hacer pregunta al público?
No.
A propósito de eso,
pregunta al público, gordito. Usted.
La primera vez que fui a expositar el encuentro Linux, yo partí con pieza con Max y con Eduardo Silva. También no lo conocía y lo conocí ahí en el momento.
Oye, quiero hacer una pregunta al público. Yeah. Tenemos Woolix de otras regiones.
Sí.
Oye, Roy, ¿cuándo en Temuco?
Mira, en Temuco tenemos ganas de tenerla con...
¿Se escucha bien el micrófono o no?
No, a ver.
No. Roy, ven a
acercarte aquí. Acérquese el micrófono. No, vale.
Vaya.
Ya, ok.
Que tiene que ser algo importante.
Sí, no, no. Puta, ya nos cambiaron el formato ya.
Ya fue a hacer un trámite de madre. Sí.
Adelante, por favor. Explíquese.
Mira, nosotros hemos...
Acérquese un poquito más el micrófono, casi...
¿Por ahí?
Así como... Ah.
Claro, ya. No. Ahí está bien. Te escuchamos.
Mira, nosotros tenemos ganas hace un buen tiempo ya. Nos hemos ido organizando, nos hemos ido poniendo de acuerdo. Y tenemos ganas de ver si este próximo año lo peleamos contra Puerto Montt, que son los otros que se ven bastante deseosos.
Ya. Pero recuerda, o sea, siempre recuerda de que justamente los eventos son es una consecuencia de cosas que se van haciendo en el tiempo.
Claro.
Correcto. Mira, en ese sentido yo creo que ya como grupos locales hemos ido adquiriendo una cierta experiencia.
Exactamente.
Llevar una recha de Stallman.
O sea,
sí.
Claro. Bueno, esa fue una de las experiencias bastante extrañas de la vida.
Esa fue una experiencia extrema.
Sí, fue una experiencia religiosa.
Sí.
Y bueno, de hecho hemos estado haciendo... Sí. Sí, escuchaste Stallman, madre. Y hemos hecho varias cosas, o sea... yo creo que a lo mejor no nos han ubicado tanto en otros lugares, pero sí hemos estado trabajando internamente... Por lo menos fortaleciendo el grupo interno, porque para levantar un encuentro Linux se necesita mucha gente.
O sea, no solamente la gente que viaja, sino que también la gente,
sí,
que es local.
O sea, porque, dispuesta, sí, a trabajar para organizar todo. Porque, o sea,
sí,
tiene que haber, sí, un buen core para poder llegar y recibir y organizar y hacer
todas las cosas. Y eso fue justamente lo que estábamos conversando con Mavi acerca de lo que fue el encuentro Linux 2003-2004. Que el grupo de trabajo era bastante grande. Había un grupo de trabajo que era casi, por así decirlo, era como estrictísimo. Para que andar con cosas, ¿no? Era así.
Pero, policía, una policía.
Claro, como la policía de los encuentros. Pero era justamente la forma en la cual se había definido. Y como el MAD había dicho.
Bueno, ahí podemos...
Acércate el micrófono, ahí está. Dale.
Bueno, ahí podemos diferenciar las formas de encuentro Linux que se han hecho. O sea, todos los encuentros Linux tienen su propia, por así decirlo,
identidad.
Skin. Identidad. Su skin. Identidad.
Los encuentros skin que hacían en la Universidad de Biobío tenían un enfoque. Los encuentros que nosotros hacíamos en Santa María tenían otro enfoque. Los,
ya,
encuentros que se hicieron después por la
Universidad. Sí, lo que pasa es que tengo que repetir porque tenéis que acercarte más al micrófono.
Ah, ok.
Ahí sí. Son micrófonos vocales, así que hay que acercarse.
Los encuentros han tenido distintas identidades, tanto en la Santa María como en la Universidad de Biobío, como,
¿ya?,
la Universidad que estaba en Iquique, la Universidad Arturo Prat. Han ido cambiando bastante. Todas tienen distintos enfoques. Nosotros, por ejemplo, en la Santa María, que es por lo que puedo hablar yo de la organización de ella, nosotros nos enfocamos mucho en, por así decirlo, no sé si serán las mejores palabras y no me gusta esto que quede grabado, pero profesionalizar el espectáculo, por así decirlo. O sea, el espectáculo es tanto
farandulizar.
Tanto es para los, sí, expositores como para los asistentes.
Sí, no se entiende. Sí.
Y nosotros tratábamos de profesionalizar un poco eso. Y el gran problema que nosotros teníamos es que toda la gente que nosotros trabajaba para el Encuentro Linux 2003 y 2004 es que todos los organizadores eran alumnos. Entonces, nosotros no podíamos tener el poder de decisión que, por ejemplo, podía haber tenido la Universidad de Biobío para decir, oye, nosotros vamos a ocupar esta sala. Nosotros teníamos que decir, nosotros teníamos que pedir permiso para ocupar esta sala. Y nosotros nos decían, ok, les vamos a cobrar por el uso de esta sala. Entonces, ese tipo de problema, nosotros como alumnos, nosotros teníamos que enfrentarlo. Y como nosotros éramos alumnos, en tiempo de que estábamos estudiando y que teníamos muchos ramos y teníamos que estar pasando ramos con la exigencia respectiva del caso.
Primero, el poder para poder pedir eso, el poder, el arrastre, y más encima de que te pesquen y el tiempo.
Claro, y nosotros, la única carta que nosotros podíamos ocupar era Horst. Porque ocupar a Horst von Brand en nosotros era un nombre dentro de la universidad.
Era el proxy.
Pero Horst nos apoyaba, pero las decisiones las tomábamos los alumnos. Y nosotros le preguntábamos después a Hort, oye, vamos a hacer esto.
¿Se pudo?
Y bueno, él decía, oye, ok. O sea, él a todos nos decía que sí.
Porque, que siga la música.
Claro, claro, que siga la música, porque él en el fondo confiaba ciegamente en nosotros. Entonces nosotros llegábamos a un punto en que nosotros teníamos que estar organizando todas las cosas, teníamos que mantener los ramos, teníamos que mantener la organización de un encuentro y teníamos que seguir haciendo nuestras distintas cosas de la vida diaria, como por ejemplo mantener una sala de servidores, tener una...
Tener por
no sé, tener una minita, no sé. Tener un montón de cosas. Tener un montón de cosas. Sí. Entonces, ahí nosotros creamos un sistema en que nosotros teníamos una cabecilla de gente, que éramos tres personas. Me acuerdo que para el primer encuentro era Cintia Pizarro, Juan Cataldo y yo.
Sí.
Y debajo de eso había un comité, una comisión de 11 o 12 personas. Que cada uno se encargaba, por ejemplo, ya, él se va a encargar del programa, él se va a encargar del transporte, él se va a encargar de la comida, él se va a encargar de la logística, él se va a encargar de las inscripciones, él se va a encargar de... Bueno. Y nosotros, los tres de arriba, teníamos que encargarnos de que todos ellos estuvieran coordinados entre ellos. Al segundo año, me quedé yo de nuevo, dentro de estos tres de cabecilla, estaba Rodrigo Rivero, estaba Daniel Bastarrica,
sí.
Y nos dividíamos las tareas de nuevo lo mismo, y teníamos como 14 personas, también es lo mismo. Entonces, el trabajo para nosotros era bastante alto, muy fuerte, pero el objetivo era uno.
¿Seguía siendo el mismo?
El objetivo seguía siendo el mismo.
Sí.
Seguía siendo espectáculo para la gente y que los expositores estuvieran contentos. Y eso era como nuestras dos líneas de base para poder montar un encuentro de niños.
Mira, gordito... Quiero hacer algo público en estos momentos.
¿En estos momentos? ¿Sí? Dígalo.
Roy, si te va bien con el tema, digamos, de pedir para Temuco, yo me voy 2 semanas antes para ayudarte en lo que tú necesites.
Muchas gracias. Ok, gordito se compromete entonces a tirar su vida a la chuña 2 semanas a Temuco.
Claro. Compadre, oye, espérate. Siempre y cuando Camilo esté, me coloque una absenta a la vena. las 2 semanas. No,
sí, no, yo, o sea, yo, Roy, mira, también cuenta con todo el apoyo posible. Nosotros generamos un montón de documentación que no sé qué está pasando en el mundo, que se perdió esa documentación y que nadie más lo utilizó.
Mira, es que sabes que me gustaría colocar un tema. De hecho, si queréis, Mr. Mave y Don Roy, si quieren, comparten la silla. No sé cómo lo van a hacer, pero
que uno se siente encima de otro.
Claro,
yo estoy bien acá.
Ok, lo que pasa es que, mira, no sé cómo es la forma en la cual la organización de un evento se pasa a la otra. O sea, si es que realmente tiene una cierta clase de feedback o...
No, la verdad es que no existe. Mira, nosotros con la Universidad Arturo Prat...
Yo con toda la buena intención,
O sea, nosotros con la Universidad Arturo Prat, nosotros tratamos...
Ya.
De...
A Universidad Arturo Prat, vale, ¿cuál?
La Diquique, el Wilix. ¿Wilix se llama? No,
se llama
Wilicucu. Bueno, a ver, ¿qué pasó? Nosotros el 2003 en la Universidad Santa María organizamos el encuentro, el 2004 lo organizamos. Ese mismo año, el 2004, la Universidad el Wilicucu organizó lo que era el encuentro Linux Norte Grande.
Ya.
Y ellos ya tenían una idea bastante clara de qué es lo que querían hacer de Encuentro Linux. Invitar expositores de Bolivia, de Perú, y tratar de hacer el encuentro un poco más internacional, dado que son un punto bastante más cercano a otros países.
Como, correcto, por ejemplo, nosotros hacerlo como Santiago, el sur, como Talca. Bueno, algo más complicado.
Algo que nosotros en Valparaíso no podíamos lograr.
Ya.
Bueno, están mucho más cerca de Polonia.
Claro, y eso era una ventaja que ellos tenían y que ellos la trataban de aprovechar. Eso estaba muy bien. Nosotros, cuando ellos empezaron a trabajar en ese sistema, nosotros dijimos, ya, perfecto, ¿sabes qué? Nosotros te podemos dar toda la información que nosotros tenemos en este momento. Pero ellos dijeron, sí, claro, gracias por esa información, pero en realidad nosotros ya hicimos esto con el Encuentro Linux Norte Grande. Entonces nosotros sabemos más o menos cómo lo queremos hacer.
Ya.
Entonces esa comunicación, ese feedback entre medio, ese CBS que nosotros generamos, esa documentación que nosotros
se hicimos, cortó en ese momento.
Ahí se perdió. Y después, cuando el encuentro se fue a Arica, tampoco llegó, pese a que había un poco de gente del Wilicucu que estaba trabajando ahí. Y después cuando se fue a Talca,
sí,
ahí, el pero 2006. Se fue, pero absolutamente al Depnul. Sí. O sea, la perdimos, la perdimos. ¿Cachai? Y después desde eso se empezó a rehacer todo de nuevo. Y es más, después cuando se hizo después el encuentro de Linux en la Universidad de Concepción, también rehicieron todo. La gente de la Santa María, que lo hizo el año pasado, llegó y se acercó a nosotros a mitad de año, cuando ya las cuestiones ya las tenían a medio hecho, y se acercaron a mí y a otro par de gente que habían trabajado en el encuentro de niños 2003 y 2004, y nos dijeron, ¿saben que nosotros tenemos estos problemas? Y nosotros dijimos, oye, ¿pero qué me estáis hablando? Si nosotros todo esto lo dejamos en un CBS, todo esto lo dejamos documentado. ¿Sabéis qué? Si tú revisas la lista de correo, nosotros con Germán Po, nosotros escribimos qué es lo que se tiene que hacer para poder generar un encuentro Linux Toma. Medianamente exitoso. ¿Por qué no estáis siguiendo eso? Ah, que no sabíamos que existía.
Chuta. Mira, o sea, madre, lo que pasa es que aquí lo que estáis colocando, o sea, de hecho tenemos, estoy viendo el reloj, tenemos 4 minutos más o menos para conversar ahora, el tema.
Yo también quiero decirte que me gustaría tener un gatito chico de unos 2 años.
No, lo que pasa es que lo que estamos conversando ahora en el tema son dos cosas. La primera es que la forma en la cual, o sea, no la forma, sino que la comunicación entre
organizaciones no existe.
Entre organizaciones no existe. O sea, no existe. Eso, o sea, es...
Te pueden llegar a preguntar algunas cosas puntuales.
Claro.
Pero comunicación en sí no existe.
Entonces significa que tenemos que nosotros, o sea, tú, yo, Gordito, todo eso, como expositores, como lo que sea... Tenemos que ayudar a mejorarla.
Es que eso es lo que quiero llegar. Nosotros en el 2003 nosotros creamos un concepto que se llamaba el Consejo Anciano.
Mabe, te voy a acercar un poquito más el micrófono o algo así, porque te escucho, pero tengo que estar adivinando la mitad de lo que...
¿Y ahora me escucháis mejor?
Sí, ahí te escucho mucho mejor.
Ya. Gracias. Ok, en el 2003 o 2004, ya no recuerdo qué año, nosotros creamos una cosa que se llamaba el Consejo de Ancianos. ¿Han escuchado hablar de eso? ¿Has escuchado hablar de eso tú, Franco?
Sí, claro.
De hecho, él forma parte, pero yo no.
Ya.
De hecho, tengo ahí las canas de anciano.
Yo no formo parte.
Sí, tú formas parte. Tú no quieres formar parte, pero eres parte.
No, yo no formo parte.
Whatever.
¿Por qué no?
Porque no me gusta.
¿Fuiste expositor, pobre?
No, sí fui expositor, pero eso no significa que sea parte del Consejo Anciano. O sea, yo
pero
soy.
Si todos los expositores son parte del Consejo Anciano.
Pues. Es que eso es lo que quiero llegar.
Sí.
Ya. Lo que pasa es que nosotros creamos una cosa que se llamaba el Consejo de Ancianos. El Consejo de Ancianos, ¿quiénes lo conforman? Los organizadores y los expositores de todos los encuentros Linux anteriores. Si no me equivoco, JCI tiene 3 encuentros Linux como expositor.
En el cuerpo.
Por lo menos. 5.
Tiene 5 encuentros Linux en el cuerpo.
5 encuentros Linux como expositor. Entonces está más que calificado como para ser parte del Consejo de Ancianos.
Pero no lo soy.
Escucha.
Pero no lo soy.
En algún momento JCI hizo algunos reclamos de por cómo se debería elegir los expositores, cosas que podríamos hablar en otra sesión.
Yo diría que hablamos más rato, así cuando el alcohol.
Okay. La cosa es que el Consejo de Ancianos es el que elige quién va a ser la próxima organización. El Consejo de Ancianos es el que está apretando a la siguiente organización. El Consejo de Ancianos es el que dice, en el fondo, cómo nosotros podemos mejorar el encuentro Linux y cuáles van a ser las decisiones que se van a tomar. Y en el encuentro, en el Consejo Anciano, hoy en día no está participando mucha gente. Entonces, ¿la responsabilidad de quién es? ¿Es de la organización actual? No. La responsabilidad es de los que alguna vez organizaron, de los que alguna vez expusieron y que no quieren dar su voz.
Oye, una pregunta. Una pregunta. Por yo ser embajador mentor de Drum Podcast, ¿puedo ser del Consejo Anciano, no?
No califica.
No califica.
No, porque nosotros lo que hacemos es justamente difusión, todo eso, pero
yo tengo un gato chico.
No llegamos a eso.
¿No se hablaba, por ejemplo, de la posibilidad de hacer un wiki o algo así, donde esté la documentación?
Sí, se ha hablado muchas veces de esa posibilidad. Pero el tema es que...
hay que ponerse de acuerdo.
Es que hay que ponerse de acuerdo. Precisamente. Y hay que... No sé si hay que hacer una especie de reglamento. En algún momento planteamos de hacer algún tipo de organización, o sea, sin fines de lucro. Da lo mismo, o sea, ponerle el nombre que sea.
Claro.
Pero hay que establecer un mecanismo de comunicación que sea un poco más directo entre la organización actual y las organizaciones
anteriores.
Anteriores.
Todas tienen mucho que aportar.
Todas
las organizaciones han hecho muchas cosas por el encuentro. La organización del encuentro del 2001, la organización de la Universidad de Biobío, fue fundamental para lo que es hoy día Genome.cl.
Exactamente.
Pero muy fuerte. Esa organización que pudo traer a toda la gente de Mono en ese tiempo fue increíble. ¿Cachai? La organización del encuentro del 2004, cuando nosotros pudimos hacer que el encuentro Linux fuera así como un poco más estrellato, por así decirlo, también fue muy importante. La organización del encuentro Linux, que fue en el Norte Grande, también fue muy importante. Y todos tienen algo que aportar. Pero la comunicación hoy en día es muy poca. Entonces eso es lo que tenemos que mejorar.
Oye, en vez de consejo anciano le podemos cambiar a consejo Jedi.
Es lo mismo, no, en serio.
Yo creo que ahí
se yo diría que no, tenías razón, gordito, es el nombre, weón. Yo diría que es el nombre, es el nombre.
¿Y lo hacemos con Big Boop Button? Button.
Weón, gordito, no importa la forma de comunicarse, puede ser por Skype. ¿Insectos? O sea, puede ser por Skype, puede ser por lo que sea, pero ¿sabéis cuál es el asunto, weón? Es que de repente pueden llegar y comunicarse todas las organizaciones anteriores, como sea. Tírense garabato, weón. Díganse, weón, de que las weas le hicieron mal, le hicieron bien, pero no importa, dígansela.
Por ejemplo, a mí una de las mejores cosas que me gusta hacer es discutir con el J6.
Sí. Oye, aparte, estamos ya casi en el cierre. O sea, de hecho, ya estamos en el cierre, así que...
O sea, vamos a cerrar la grabación,
así que
pero, la cerramos. Pero seguimos hablando, así que no se vayan.
No se vayan. La gente que nos escucha en línea... Mave, gracias hoy día por haber estado con nosotros, acérquese al micrófono para decir las gracias.
Bueno, muchas gracias por la invitación.
Como siempre, usted está invitado.
A Fernando, hoy día lo conocí formalmente.
Sí.
Y nosotros, por alguna de esas cosas de la vida, seguramente nos habremos topado en alguna lista de correo o algo por el estilo, pero...
Dormimos juntos, ¿no?
Oh, eso fue.
me estáis desconociendo.
Pero es que estaba curado.
Bueno. No, eso ya es
demasiado. Bueno, sí. La cosa es que él hoy día llegó y me dijo: oye, pero es que vamos a ir al Tron Podcast. Y yo le dije: pero si no me han invitado. Y me dijo: ya, bueno, yo te invito. Y aquí estoy.
Y vamos, sí.
Y claro, okay. Y aquí estamos. Y estamos
con... Oye, aparte Catrín, debo decir una cosa, ya que tenemos que cerrar. Pensamos cambiarte por Mae, pero no lo hacemos porque... ¿Sabéis por qué? Porque te queremos. Te queríamos cambiar por Mae, porque aparte Mae está en Santiago y todo eso, y, claro. Pero no lo vamos a hacer porque te queremos.
Franco,
yo no te quiero hacer luchar el piso.
No.
Que claro.
Franco, oye,
Franco, si pensaste que...
Franco,
si pensaste...
Mae puede ir cuando quieras. Si...
No, oye, si de hecho Mae está invitado, así...
¿Teniendo micrófonos?
Sí, ahí en el micrófono está invitado. Así que, bueno, yo voy a hacer la despedida porque tengo que hacer la corta, porque ya vamos a llegar al límite.
Franco,
que
se parece a Tux.
Sí. Así que buenas noches, muchas gracias, y Franco,
gracias por la invitación.
Que les vaya bien.
Que les vaya bien.